Ahora, esto a mí me queda reparo, saber que está uno colgado en la web, qué tonterías dirá uno. Es como una especie de criterio de censura para ser un poco más sereno en lo que uno dice, ¿no? Así que, para que a los 5 minutos se me olvida y no sé hablar yo de otra manera. Pero bueno, vamos a continuar poniendo nuestros ojos, como decíamos ayer, decía Fray Luis, pues también nosotros decimos lo mismo, en los poemas. En esta pequeña antología que os hemos repartido y que quiere ser, sobre todo, bueno, una invitación, como a los grandes temas, a asomarnos a algo tan infinito, tan profundo, como es la misericordia. No pretendemos aquí definir la misericordia, ni agotarla, ni explicarla, nada de eso. Yo me daría por satisfecho si al menos estuviésemos siendo conscientes, pues eso mismo, de la envergadura de esta palabra, de la profundidad de la palabra misericordia, de aquello que pone delante de nosotros, que es pues la inmensidad del propio corazón humano, ¿verdad? Vamos a leer en la página 4, los que tengan hoja, los que si no, los que no tengan hoja, pues tienen oídos, se abren los oídos y ya está. Vamos a leer un poema de Jorge Luis Borges, nada más y nada menos, Borges, uno de los grandes escritores y también poetas de nuestra lengua, de nuestro tiempo. Se llama Otro fragmento apócrifo. Se llama así, Otro fragmento apócrifo, porque no es la primera vez que en la obra de Borges, que es amplia, muy dilatada, encontramos lo que aquí mismo vamos a encontrar, que es pues el despliegue de la imaginación de Borges. Si algo fue Borges, es un gran imaginador, aparte de un hombre que sabía usar el lenguaje y las palabras, ¿no? Pero todo eso acompañado de una imaginación portentosa, un hombre capaz de crear con su imaginación verdaderos mundos, verdaderos universos. A Borges, un hombre fascinado por la Biblia, un gran lector desde pequeño de la Biblia, siempre le gustó esto de jugar a escribir él mismo la Biblia, ¿verdad? A escribir él mismo, en este caso, los episodios o los relatos evangélicos. Y esto es lo que tenemos en nuestras manos. Un ensayo, un intento... Yo no. No. Veo bien. No hace falta, ¿no? No, prefiero sin luz, no. Ya la poesía me deslumbra, como para tener ya demasiada luz aquí. Ya es suficiente. Es esto. Un invento, una invención de Borges que pone delante de nosotros un episodio evangélico, ya nos avisa él, apócrifo. Pero veréis qué cercano está en muchos puntos de los episodios evangélicos verdaderos a los que estamos acostumbrados. Es el encuentro entre un maestro y su discípulo, y el diálogo que entre los dos mantienen. Y el tema principal tiene que ver con la misericordia, con el perdón, y con una faceta del perdón que después subrayaremos. Vamos a leerlo. Uno de los discípulos del maestro quería hablar a solas con él, pero no se atrevía. El maestro le dijo: «Dime qué pesadumbre te oprime». El discípulo replicó: «Me falta valor». El maestro dijo: «Yo te doy el valor». La historia es muy antigua, pero una tradición que bien puede no ser apócrifa ha conservado las palabras que esos hombres dijeron en los linderos del desierto y del alba. Fijaos, Borges nos está poniendo muy lejos, nos está mandando primero a un tiempo antiguo, esto sucede en un pasado remoto, el lenguaje ya nos avisa, y también sucede en un espacio remoto, los linderos, las fronteras, los límites extremos del desierto, y encima en un momento del día que siempre es especial, que siempre tiene algo de revelación, algo de rompimiento, algo de verdad que se asoma, que es el alba. Estamos en la antigüedad, en el desierto y en el alba. Y el discípulo le confiesa a su maestro, acabamos de escucharlo: «Me falta valor». Dijo el discípulo: «He cometido hace 3 años un gran pecado. No lo saben los otros, pero yo lo sé. Y no puedo mirar sin horror mi mano derecha». Dijo el maestro: «Todos los hombres han pecado. no es de hombres no pecar. El que mirare a un hombre con odio, ya le ha dado muerte en su corazón. Dijo el discípulo, hace 3 años, en Samaria, yo maté a un hombre. El maestro guardó silencio, pero su rostro se demudó, y el discípulo pudo temer su ira. Dijo al fin, hace 19 años, en Samaria, yo engendré a un hombre. Ya te has arrepentido de lo que hiciste. Dijo el discípulo, así es, mis noches son de plegaria y de llanto. Quiero que tú me des tu perdón. Dijo el maestro, nadie puede perdonar, ni siquiera el Señor. Si a un hombre lo juzgaran por sus actos, no hay quien no fuera merecedor del infierno y del cielo. ¿Estás seguro de ser aún aquel hombre que dio muerte a su hermano? Dijo el discípulo, ya no entiendo la ira que me hizo desnudar el acero. Dijo el maestro, suelo hablar en parábolas para que la verdad se grabe en las almas, pero hablaré contigo como un padre habla con su hijo. Yo no soy aquel hombre que pecó. Tú no eres aquel asesino, y no hay razón alguna para que sigas siendo su esclavo. Te incumben los deberes de todo hombre, ser justo y ser feliz. Tú mismo tienes que salvarte. Si algo ha quedado de tu culpa, yo cargaré con ella. Lo demás de aquel diálogo se ha perdido. Bueno, es un poema. Es una, como decíamos antes, una muestra de la infinita, por un lado, imaginación de Borges, qué capacidad de crear un mundo en una página, de meternos en él, pero por otro lado, una imaginación que no nos despega para nada de la realidad, que nos introduce en ella, que nos hace asentarnos en aspectos fundamentales de nuestro propio corazón, de nuestra propia realidad. El tema de este poema es doble, pero es el mismo. Es una moneda con dos caras. Por un lado, el arrepentimiento ante el pecado, cara A de la moneda, y en la cara B, el olvido, la necesidad de olvidar. Algo que nos recuerda a este poema, algo que pone delante de nosotros este poema, es a mi manera de ver lo siguiente. No existe misericordia que nos venga de afuera, perdón que podamos recibir de nadie, ni siquiera del Señor, como subraya aquí Borges, si eso no se ejecuta, no se transmite, no acaece por medio del perdón que nosotros nos concedemos a nosotros mismos. Para que alguien te perdone, tú te tienes que haber perdonado. Para sentir la caricia de la misericordia, tú tienes que haberte acariciado con esa misma mano. El olvido y el perdón. Esa frase que escuchamos tantas veces, qué falsa es. Es la negación absoluta de lo que quiere decir. Yo perdono, pero no olvido. Perdono, pero no olvido. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y cuántas veces, incluso a lo mejor, lo repetimos. O sin repetirlo verbalmente, por lo menos lo sentimos. Pues bien, cada vez que esa frase se pronuncia, se está diciendo una absoluta mentira. Quien no olvida, no ha perdonado. El perdón tiene que ir absolutamente parejo a un acto de olvido. Y eso, en este nivel que nos pone Borges, en el nivel personal del propio corazón, de uno hacia uno mismo, de uno hacia la historia de la propia vida, esto es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Fijaos que aquí Borges, esta es una de las grandes hazañas o portentos de la poesía, de la literatura, ¿verdad? Nos aleja de nosotros, nos lleva al desierto, a la antigüedad y al alba, para ser nosotros mismos los que estamos en ese desierto, en esa antigüedad y en ese alba. Nos pone ante el caso de un asesino inventado que no perdona porque no olvida, no se perdona porque no olvida, para decirnos a nosotros, por lo menos para preguntarnos, para sugerirnos, la poesía no es dogmática, no nos condena, nos ofrece espacio, para decirnos si algo de esto no nos pasará a nosotros mismos. Borges, que es un gran poeta, tiene otro grandísimo poema, a mí me gusta mucho, que se llama así precisamente, El arrepentimiento. Es un soneto inolvidable, que también tiene que ver con esto del perdón hacia uno mismo y de la necesaria aventura de la vida y de cómo la vida consiste, perdón, en una necesaria aventura de afirmar uno la propia vida, de escribir uno la propia vida, y eso muchas veces se tiene que hacer por medio de tachaduras, por medio de arrancar páginas a la propia vida, es decir, de perdonarse cosas que no han salido bien. Bueno, en ese poema empieza Borges diciendo así, el arrepentimiento es el título. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Fijaos, ¿eh? Aquí lo dice, te incumben los deberes de todo hombre, ser justo y ser feliz. En el poema este que os digo ahora, el arrepentimiento, lo dice de otra manera, pero dice lo mismo. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego hermoso y arriesgado de la vida. Los defraudé. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se entregó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Aunque sabemos que no siempre es así, gracias a Dios no siempre es así, porque si no seríamos la especie más estúpida sobre la Tierra, los seres humanos, pero ¿cuántas veces esto que Borges dice en ese poema y en este se cumple y es verdad? Que nosotros mismos somos artífices de nuestra propia infelicidad, que nosotros mismos llenamos la mochila de la vida, el equipaje de la vida, de piedras, nos cargamos, nos condenamos a nosotros mismos, no nos damos segundas oportunidades, no somos capaces de mirarnos con los ojos que, oh paradoja, pedimos que los demás tengan hacia nosotros. Quiero que el otro me perdone, tenga misericordia hacia mí, soy incapaz de perdonarme y de tener misericordia hacia mí. Bueno, este poema de Borges, estos poemas, algo de esto nos dice. Pasamos página. Vamos a leer a una mujer, una poeta, gran poeta, mujer de poeta además, Francisca Aguirre, Paca Aguirre, mujer de Félix Azúa, otro gran poeta. Ella está viva todavía, una mujer mayor ya, buena poeta. Está tomado de un libro maravilloso, de un poemario, que se llama Historia de una anatomía. Es precioso. Ella hace un recorrido por su cuerpo y nos descubre cómo en lo más evidente, en lo que más se ve, que es el cuerpo humano, hay tantas cosas que permanecen invisibles. En unas manos, en unos ojos, en unos pechos, en unos pies, en una voz, que es lo que se ve, lo que se siente, lo que se nos revela, lo que nosotros damos a entender con nuestra propia corporalidad, hay tantas cosas que si estamos atentos, sin verlas, podemos llegar a verlas. Aquí se nos habla de el aliento. Y veréis cómo aquí también, en el aliento humano, está la misericordia. Dice así el poema. Hay tantas cosas que existen, pero no las vemos. Y sin embargo laten, viven de una manera tan definitiva, tan grave y decisoria, que sin ellas no seríamos nada. Tantas cosas que existen y que no vemos, pero precisamente sin verlas son aquellas que hacen que el mundo sea, que nosotros estemos en el mundo, el poder de lo invisible. Jorge Guillén, gran poeta y gran maestro de poetas también, explica precisamente así la poesía, y para mí que es una explicación de la poesía que se transciende no solamente a la poesía sino a la propia vida, ¿verdad? Guillén dice que la poesía consiste precisamente en mirar atentamente lo que se ve para descubrir en la apariencia aquello que no se ve. Dice él, el conjunto y su intención. Porque todo es adrede. El mundo algo quiere. Algo quiere la creación bajo el supremo azar seguro. Esos son versos de Salinas que Guillén cita. Algo quiere la creación bajo el supremo azar seguro. Eso es la poesía. La poesía es poner los ojos en la realidad presente, cotidiana, más llana, más simple, más plana, para descubrir que en lo más cotidiano, más simple y más plano, siempre hay un misterio revelándose y ofreciéndose a nosotros. Y eso no es solamente la poesía como actividad literaria, sino la propia vida. Vivir es esto. es no quedarnos solamente en la superficie, sino en bajar del brocal al manantial, intentar llegar a la fuente de agua de la vida, ¿no? Sin estas cosas invisibles, dice Paca Aguirre, no seríamos nada. Este es el caso del aliento. El aliento, fijaos, el aliento. Somos porque alentamos. Porque al mirarnos al espejo, nos delata el aliento. Esto recuerda aquella práctica, ¿verdad? Pienso en Santa Teresa, cuando la película de Santa Teresa, aquella antigua que hicieron hace años, ¿no? No de estas modernas. Cuando al muerto se le pone el espejo para ver si el vaho sale de su boca o no, el aliento, fuente de vida, y el aliento, última certidumbre de si queda vida o no queda vida, ¿no? Verificación de la muerte o de la vida. Porque al mirarnos al espejo nos delata el aliento, no el rostro, y ni siquiera la sonrisa o las lágrimas. Tan solo nuestro aliento, esa cosa intangible y discontinua, esa sombra templada en el espejo, ese pequeño vaho entrecortado. Fijaos que aquí, yo no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo, esta mujer, ¿no?, está dando una lección de antropología bíblica. Está recordándonos qué es para la Biblia la vida. La vida, para la Biblia, empieza con la ruaj, con el aliento de Dios, con Dios exhalando su vida sobre el mundo, alentando el mundo, insuflando su aliento en todo aquello que a partir de ese momento es precisamente lo que está sobre la tierra vivo. Sabéis que vida, vida, en hebreo, una de las maneras para decir que alguien está vivo, yo vivo, es decir, yo soplo. Yo soplo en Pamplona. Yo vivo en Pamplona. Yo soplo contigo. Yo vivo contigo. Mi aliento está junto al tuyo. Una manera en hebreo, la lengua hebrea es muy bonita, ¿no? Una manera de decir en hebreo que dos personas se aman, que tienen una relación íntima, es que intercambian su aliento. Que de su garganta a su garganta, el aliento ha creado un circuito especial de comunicación, que es algo mucho más que el simple aliento. Es la intimidad, la fuerza de la vida, la raíz de la existencia. Eso somos, aliento. Pero también, como en las viejas fábulas, somos esa respiración que compartimos, esa mínima bocanada de oxígeno contaminado que descargamos sobre quien se apaga despacio. Fijaos qué cosa es el aliento. El aliento es íntimo. Esto es el milagro de la vida, ¿no? El aliento está en la zona a la que ni uno mismo tiene acceso, porque está custodiada de uno mismo, en las cavernas de la propia vida, ¿no? ¿De dónde brota el aliento? Bueno, nosotros ahora sabemos muchas cosas porque somos muy modernos y muy científicos y tenemos máquinas que pasamos por el cuerpo y nos dicen hasta cómo está el último grano de dentro de... En la antigüedad, que eran mucho más abiertos a la magia de la vida, porque no tenían esta mirada positivista, ¿no? Todo se recibía pues con un aire mucho más grande de misterio, ¿no? Y no deja de ser misterioso que de un fondo cóncavo, escondido, casi recóndito, pues de ahí brote esto, el ejercicio de vivir. No deja de ser milagroso y mágico y hermoso que esto que es íntimo, que es mío, sin embargo, pueda ser compartido. Es decir, que el aliento, esto ellos lo saben también, ¿no?, sea causa de transmisión de enfermedades, sea causa para ellos no solamente de enfermedades, sino también de vida. Ellos pensaban, tanto los antiguos hebreos como los antiguos griegos, que todos los flujos del cuerpo eran transmisores de la propia vida. La procreación no se hace solamente mediante el acto de procreación, ahí se hace la procreación física, desde luego. Pero hay otro tipo de procreación más espiritual, más humana, más no solamente de procreación biológica. En el aliento, en la saliva, pensad en Jesús de Nazaret, cómo cura con su saliva. Pensad en Jesús de Nazaret, cómo usa su aliento, cómo acerca su garganta, la garganta de los enfermos, porque ahí algo pasa. Ellos sienten, ellos experimentan que ahí algo hay, que hay una transmisión especial de la intimidad y también de la fuerza terapéutica, curativa, sanadora que las personas tenemos. Somos el imposible sueño de alentar la concordia, de sostener el peso desmedido de la fraternidad de los contrarios. El aliento jadeante de la imposible libertad humana. No somos más que eso, aliento acelerado, en busca de un destino que convierta el vivir en algo hermoso. Bueno, esto es un poema muy bonito, mi manera de ver. Yo tengo debilidad por esta mujer, porque es una mujer buena y de una palabra sencilla y profunda, que pone delante de nosotros, bueno, lo esencial de la vida, como todos los poemas, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, nos recuerda lo siguiente. Nos recuerda que al rey y al mendigo, que al rico y al pobre, que al fuerte y al frágil, algo tan esencial, tan simple, tan absolutamente gratuito, tan absolutamente incontrolable, como es el aliento humano, nos hermana, nos humana, nos iguala, se crea como puente en la comunicación y en la vida de unos a otros. Podríamos decir, según la lógica del poema, que una razón para perdonar es que somos seres de aliento, que nos une la misma materia biológica. Hay en la especie humana, yo creo que como ninguna otra especie, pues una gran paradoja, que yo creo que no pasa en el mundo animal, ¿no? Es olvidarnos de que el que tengo delante es igual de humano que yo. Yo creo que el tigre nunca olvida que el otro tigre es tigre, ni el mono olvida que el otro mono es mono. Pero los seres humanos, esto sucede, olvidamos que el que está enfrente de mí es igual de humano que yo. Lo olvidamos. Y entonces causamos uno de los mayores sufrimientos que los seres humanos nos causamos a nosotros mismos y a los demás, que es pedirle al humano que no sea humano. Pedirle al otro que no tenga los límites que tiene. Pedirle al frágil que no sea frágil. Pedirle al inconstante que no sea inconstante. Pedirle al pesado que no sea pesado. Es decir, pedirle al humano que deje de ser humano. Reconocer, este es un símbolo, ¿verdad?, que el aliento suyo es mi aliento, que mi fragilidad es la suya, que mi humanidad es la suya, es la única manera, bueno, de no causarnos, o de aprender poco a poco no causarnos, este sufrimiento tan estéril, tan vacuo, tan horrible, que nos causamos los seres humanos, no aceptando los límites humanos, no incorporándolos a la propia, al propio perfil antropológico del otro. Pasamos página. Y vamos a leer. Yo me voy a quitar la chaqueta un momento, porque cuanto más hablo, más calor tengo. Vamos a leer un poema de un poeta sueco. Yo, en la medida de lo posible, intento poner poemas en español, porque me parece que la poesía tiene que ser escuchada, entendida en la propia lengua, ¿no? Pero cuando el poeta es bueno, hasta una mala traducción es buena. Y en este caso es una buena traducción, así que, fijaos, poeta bueno, Thomas Tranströmer, un poeta sueco que no por eso es bueno, pero bueno, le reconocieron con el Premio Nobel de Literatura. Siempre que hablo de este poeta, no me resisto a contar una cosa porque me parece impresionante. Bueno, Tranströmer murió hace 2 años, si no me equivoco, o el año pasado incluso murió, año y medio, más o menos. Poeta sueco, trabajó profesionalmente como psicólogo casi toda su vida en instituciones penitenciarias, psicólogo carcelario, y tuvo otra gran pasión, ¿verdad?, que fue la música. Aparte de ser un gran poeta, fue un gran músico, tanto intérprete de piano como compositor. Un hombre especialmente dotado para la música, ¿no? Muy bien, pues Tranströmer, 20 años antes de que le sucediese, escribió un poema en el que predijo el infarto cerebral que sufrió. Absolutamente calcando lo que después se produjo, 20 años después. Comprenderéis que esto no es una cosa que él se provocase 20 años después, ni que jugase a hacer aquí el adivino. Algo tiene la poesía, algo tiene la palabra humana, que es capaz incluso, yo no creo ni en brujas, ni en bolas de cristal, ni nada de eso, soy bastante racionalista y escéptico. Pero ante determinadas cuestiones uno se asombra ante el misterio de la palabra y de la vida, ¿no? Bueno, pues predijo lo que le pasó, que fue un infarto cerebral con hemiplejia en el lado derecho, fue lo que sufrió, hemiplejia en el lado derecho de su cuerpo, y él dice en este poema, que es distinto a este que vamos a leer, no te preocupes, se habla a sí mismo y se consuela, ¿no? Dice, porque tocarás con tu mano izquierda. Cuando le pasó el ictus, él perdió el habla, también lo predijo ahí, tuvo afasia, hemiplejia, quedó solamente útil en la mano izquierda, pero fue capaz de seguir escribiendo poemas, desde luego, y piezas para piano, que llamó piezas para mi mano izquierda.
y compuso piezas para tocar con su mano izquierda. Un hombre extraordinario. Si tenéis oportunidad de leerlo, es también un buen prosista, pero como poeta es extraordinario. Bueno, pues vamos a leer un poema escrito yo creo que en los años 60, más o menos, que se titula En el Delta del Nilo. Es muy interesante también, porque Transtromer mismo nos explica, Thomas Transtromer, que este poema es un sueño. Es un sueño. Él tuvo un sueño y al desvelarse, al despertar, transcribió en forma de poema su sueño. Y veréis qué sueño tan hermoso y qué poema tan hermoso. Dice así, en el Delta del Nilo. La joven esposa lloró sobre su comida en el hotel, después de un día en la ciudad, donde vio a los enfermos que se arrastraban y yacían, y niños que debían morir fatalmente. Ella y el marido subieron a su cuarto, donde esparcieron agua para ocultar la roña. Se fueron a sus camas sin muchas palabras. Ella cayó en un sueño pesado. Él se quedó despierto. Estamos en el sueño, lo que Transtromer sueña es que una pareja de occidentales, un matrimonio, viaja a Egipto. Y en el Egipto de los años 60 se encuentra, como acabamos de ver en la descripción de las dos primeras estrofas, un país desolado por la pobreza. Y de vuelta al hotel sienten algo que es muy fácil de comprender, que la pobreza, que la suciedad, que la miseria se les ha adherido no solamente a las ropas, sino a algo más profundo, a la propia carne, al propio cuerpo. El contacto con la pobreza, el contacto con el dolor, algo ha pasado en ellos que se les ha transformado, que se les ha metido dentro de la propia vida. Y nos dice que ella se duerme, pero que él se queda despierto. Fuera, en la oscuridad, pasó un gran ruido. Murmullos, pasos, gritos, vagones, cantos, andaban necesitados. No cesaban nunca. Y él se durmió, enredado en un no. Es decir, él se durmió absolutamente desesperanzado. Él se durmió, esto significa esta expresión, ¿verdad? Enredado en un no. Envuelto en la negación de la vida. Envuelto en la tristeza. Envuelto en la pesadumbre. En un no. Enredado en un no. Llegó un sueño. Él se duerme también. Él viajaba por mar. Este es el contenido del sueño, ¿verdad? Él viajaba por mar. En el agua gris hubo un movimiento y una voz dijo: hay uno que es bueno. Hay uno que puede verlo todo sin odiar. Fijaos qué verso. Hay uno que es bueno. Hay uno que puede verlo todo sin odiar. De una manera quizás un poco críptica o un poco escondida, extraña a nuestros ojos, en esta última estrofa, se me da en el poema, pero en esta última estrofa late la Biblia, la Biblia. Esto de una voz sobre las aguas, esto de encontrar calma en medio de un pasaje marítimo, esto es absolutamente bíblico. Es un motivo simbólico bíblico que Transtromer, lector, conocedor de la Biblia, ha soñado y ha escrito también. Y el último verso es, permitidme, una absoluta definición también de Dios. De Dios. ¿Quién es Dios? Lo que dice este verso. Uno que es bueno. Uno que puede verlo todo sin odiar. Sin odiar. Si entendemos qué significa en hebreo, este poema está escrito en sueco, no en hebreo, pero nosotros lo entendemos desde el hebreo y tenemos derecho a hacerlo. ¿Qué significa en hebreo odiar? Pues encontramos más sentido todavía este verso. Odiar no es, en hebreo, la lengua de la Biblia, no es como para nosotros un acto sentimental. Nosotros, desgraciadamente, reducimos tanto el amor y el odio al sentimiento, a la pasión, a lo visceral, a lo emotivo. Hay otra manera distinta, que es la suya, de entender tanto el amor y el odio. El amor y el odio, para ellos, son opciones preferenciales. Preferir. Preferir es amar. No preferir es odiar. Así entendemos mucho mejor
No nos suena a algo marciano. Esas frases de Jesús en el Evangelio, en el que nos habla de amar a tus enemigos, en el que nos habla de odiar a tu padre y a tu madre, nos está hablando que tenemos que hacer de nuestro padre y de nuestra madre la diana a la que tenemos que arrojar toda nuestra furia. Nada de eso. Nos está hablando de opciones centrales, existenciales, de las preferencias de la vida, de ejes, dinámicas, vitales. No es solamente una cosa de que odiara, como lo entendemos nosotros, hoy te odio, mañana te amo, y pasado te desamo, y pasado te desodio, ¿no? Y así vivimos la vida. Aquí, esta imagen de Dios, esta manera hebrea de entender el odio y el amor, pues hace mucho más justicia a lo que yo creo que el poema quiere decirnos. Un poco la consecución de la misericordia, entendida, fijaos, la misericordia, paréntesis, ¿no? Estamos en el año de la misericordia. Yo estoy absolutamente convencido que este año, ojalá, nos lleve a pensar alguna cosa distinta a final de año de lo que pensamos al principio. Porque si estos años que la Iglesia nos llama a vivir simplemente se resumen en repetir como loros y papagayos aquello que ya sabemos antes del año, pues vaya año es este. Poco sentido tiene. Me explico, ¿no? Si la misericordia que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no?, consiste en este esquema. Dios es bueno. El hombre se equivoca muchas veces. Pero Dios siempre te perdona. Pues gastar un año en esto, se explica ya, ¿no? Dios es bueno, tú te equivocas, Dios te acoge y te perdona. Bien, ese esquema, no vamos a decir que es mentira, que no será mentira, ¿no? Pero algo más será la misericordia. Algunas aristas más tendrá. Algo más puede poner delante de nuestro corazón. Puede ser una especie, me pregunto, de batiscafo, de instrumento que nos ayude a recorrer y sondear nuestra propia interioridad, nuestra propia vida, para ver lo que nunca acabaremos de ver, y gracias a Dios que nunca lo acabaremos de ver, ¿no?, que son todas las profundidades y ambigüedades del corazón humano, y su grandeza y su miseria, todo, ¿verdad? Bueno, pues una de las cosas, yo creo que este poema, en relación a esta ancha comprensión, no estrecha, sino ancha comprensión de la misericordia, es la imagen de Dios. La imagen de Dios que tenemos nosotros, ¿verdad? Fijaos, este esquema que acabo ya de descifrar un poco, yo sé que llevándolo un poco al absurdo, un poco a la caricatura, la Biblia misma en el interior de sus páginas lo corrige. Y me explico. Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, ¿no?, en el Nuevo también, pero yo me remito al Antiguo Testamento, ¿no?, una especie de corrección en la comprensión de la misericordia. Digamos que hasta un momento determinado, ¿no?, pensad, el relato emblemático son algunos, ¿no?, pero por ejemplo, la Torre de Babel, por ejemplo, el diluvio universal, los pecados del pueblo de Israel mientras camina en el Egipto, la adoración al becerro, las murmuraciones del pueblo contra Dios, el acto de desobediencia a Moisés, a Josué, a los líderes del pueblo, etcétera, ¿no? Hay un momento en el que el esquema de la misericordia es así, efectivamente, ¿no? Dios ha hecho un pacto con el hombre, una alianza, Berit, el hombre lo incumple, Dios castiga al hombre, el hombre lo pasa muy mal, reflexiona y se arrepiente, vuelve a Dios con la cabeza agacha y el rabo entre las piernas, Dios le perdona. ¿Verdad? Un esquema muy reducido, un poco caricaturesco, pero que funciona así, ¿verdad? Llega un momento en que la propia Biblia corrige eso, en que, permitidme la expresión, ¿no?, en que los autores bíblicos dicen, esto es una simpleza, esto no puede ser así, esto es una imagen de Dios que se parece a una máquina de Coca-Cola, ¿no? Tú vas a una máquina de un bar, de una farmacia, de Coca-Cola, de tabaco, de lo que sea, ¿no? Pones la moneda, seleccionas el producto y ya está. Y adquieres lo que pides si metes la moneda justa, ¿no? Esta imagen de Dios reactivo al comportamiento del hombre es como una máquina. Es como una máquina que tú tecleas y obtienes de Dios lo que obtienes de la máquina. No, no puede ser así. Dios tiene que ser, es por fuerza, absolutamente autónomo, absolutamente libre de nuestros propios comportamientos. Si no, ¿quién es Dios aquí? ¿El hombre o él? Si somos nosotros, con el pecado, con la equivocación, con la ofensa, aquellos que hacemos actuar a Dios, pues ¿quién está siendo Dios aquí? Yo soy yo, ¿no es él? Yo soy yo. Esto es lo de Job también, un poco, ¿verdad? Si yo soy bueno, él es bueno. Y si yo soy malo, él es malo conmigo. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues la propia Biblia, esto se ve mucho en los profetas, sobre todo en la literatura de los profetas en adelante, y el sumum de esto es el Nuevo Testamento y la persona de Jesús de Nazaret, cambia el esquema y nos recuerda cuál es el esquema verdadero, cuál es el esquema más justo, ¿no? Que es el de un perdón, consecuencia de un pecado, de una misericordia reactiva, de una misericordia que responde a la equivocación del hombre, sino el de una misericordia original, una misericordia primera, una misericordia fundante. Para mí, el primer relato bíblico que habla de la misericordia de Dios es la primera página de la Biblia, Génesis 1, la creación de los cielos y la tierra, la creación del espacio y la habitación del espacio terrestre por la vida. Esa es la muestra de lo que en hebreo significa misericordia, hesed, en hebreo, que no es perdón cuando yo me porto mal y pido perdón, que no es misericordia porque yo voy con el rabo entre las piernas, sino que es una dación. Esto es como un juego de cartas, ¿verdad? Pues digamos que en el juego de cartas de la historia, Dios ha sido el que ha puesto la primera carta en la mesa de la vida. Y la primera carta es eso, misericordia. Y carta en la mesa pesa. Ese ya no se puede quitar de ahí. Yo, que juego con él la partida, no tengo autoridad, no me incumbe quitar esa carta ni sepultarla con otras cartas mías. Yo puedo jugar, estoy jugando el juego de la vida, pero no me incumbe a mí mover la carta que Dios ha puesto en la mesa. ¿Por qué? Por lo que dice Tranströmer. Porque hay uno que es bueno. Hay uno que puede verlo todo sin odiar. ¿Qué significa esto de odiar? Ya os digo, no lo entendáis como algo pasional, algo visceral, no, sino como lo que nosotros hacemos todos los días. Fijaos, un poeta de cerca de estas tierras y que por aquí caminó mucho también, Blas de Otero, dijo: el hombre no es ni bueno ni malo, es mal y bueno y buen y malo. Perfecta definición antropológica también. El hombre no es ni bueno ni malo, es mal y bueno y buen y malo, ¿verdad? Y como el hombre es mal y bueno y buen y malo, pues el hombre tiende a mirar al otro hombre y a la propia vida un día con el ojo mal y bueno, y el otro día con el ojo buen y malo. Y así nos pasamos la vida, ¿verdad? Y forma parte del límite de la existencia, de esos límites que el aliento en el poema de Aguirre antes nos recordaba. Pero esto no es así en el esquema teológico. Esto no es así según la carta que Dios ha puesto en la mesa. Porque Él es bueno, porque Él puede verlo todo sin odiar. Esto no significa ni mucho menos que Él sea bueno equivalga a que nosotros seamos malos. Esto es otra perversión teológica. Afirmar la bondad de Dios pues tiene que conllevarnos a animarnos a creer en la bondad del hombre y de las flores y de las mariposas y del oso panda, de todas las criaturas que Dios ha creado, y especialmente de esta, ¿no? Bueno, el siguiente poema, página 7, tiene que ver con nuestra bondad. Tiene que ver también con el pasado. Fijaos cómo la poesía nos pone delante cosas que se complementan, ¿no? Borges nos dice, en el poema este que hemos visto hace un poquito, ¿no?, que algo de la misericordia tiene que ver con el olvido. Joan Margarit, en el poema que ahora vamos a leer, nos dice que la misericordia también tiene que ver con la memoria y con el recuerdo. Y es verdad, y es verdad. A veces, una forma alta de perdón, una forma alta de misericordia, tiene que ver con el recuerdo, con el recuerdo. Este poema se titula así, La época generosa, y dice lo siguiente. Bueno, Joan Margarit, por decir dos cosas de él, es un poeta catalán, bilingüe, es un proceso muy interesante, porque él escribe el mismo poema en las dos lenguas, a la par, castellano y en catalán. Es absolutamente bilingüe, ¿no? Piensa, siente, vive en las dos lenguas. Es un hombre que profesionalmente ha ejercido como arquitecto toda la vida. De hecho, uno de sus libros más hermosos de poemas se titula así, Cálculo de estructuras, que es la asignatura que él daba en la Facultad de Arquitectura de Barcelona. Profesor de arquitectura, cálculo de estructuras, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, asemeja su oficio de arquitecto con su oficio de poeta, o nos hace poesía con su conocimiento y con su ser arquitecto, ¿no? Una maravilla de poeta, a mí me gusta mucho, ¿no? Dice así Margarit en este poema que se titula La época generosa. Así suena. Nuestros, como canciones que nos hacen llorar, son esos días que fueron la verdad de los anocheceres, sonrientes y del baño de los niños. el alegre cansancio de la cena. Las caras que no han vuelto a confiar como entonces. La vida se alimenta de días generosos, de dar y proteger. Si se ha podido dar, la muerte es otra. Vamos a leerlo otra vez, porque merece la pena y porque es necesario. Estamos ya, es decir, el poeta Margarit, aparte porque es verdad, porque él es un hombre ya largamente octogenario, se siente, bueno, pues con gran parte del camino de la vida recorrido, ¿no? Y se siente, en este caso concreto, en un momento de necesaria recapitulación vital, de echar la vista atrás y de preguntarse, como todos hacemos continuamente, yo creo, en algunas fases con más fuerza y necesidad de nuestra vida, ¿no? Preguntarnos por nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo? Y eso lleva pareja a la pregunta hacia el pasado, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué he gastado hoy el tiempo? Fijaos que pronto ocurre esto en el ser humano, ¿eh? Hoy he comido aquí en Pamplona con la sobrina de un fraile, la sobrina de Jaime, tiene 21 años, la niña, 21 años. Yo la he conocido con 5 años. Y me decía la niña, 21 años, dice, es que yo cuando miro para atrás, y yo digo, ¿pero dónde mirará esta de 21 años? Cuando mira para atrás se verá el cuello, ¿no? Porque, ¿dónde puede mirar, no? Bueno, lo interesante de esto es que ya, con 21 años, ya una chiquilla tiene conciencia, y es verdad, ¿no?, de que ha recorrido parte de la vida, de que puede mirar para atrás, de que se hace preguntas, ¿no?, de que se pone el termómetro en la propia existencia y se pregunta cosas. Pues fijaos, con 80 y pico, ¿no?, con... los pocos que tenéis aquí más de 80, pues nos podéis decir cómo es esto. Yo en mi caso lo siento también, es decir, esto es una dinámica, y yo creo que es extraordinaria de la vida, ¿no? O sea, sentir, pues eso, que la vida la llevas contigo, ¿no? Bueno, pues este hombre, con parte del camino de la vida, gran parte del camino de la vida caminado, mira para atrás y se pregunta, ¿qué ha sido vivir? ¿Qué rescato yo de la vida? Y lo que rescata de la vida es una escena. Fijaos, una escena, un par de escenas. La vuelta a casa, es un hombre casado con hijos, después del trabajo, tantas noches habrá visto esta escena, ¿verdad? Y lo que aquí nos pinta, lo que pone delante de nosotros, la época generosa. Nuestros, como canciones que nos hacen llorar, son esos días que fueron la verdad de los anocheceres sonrientes y del baño de los niños. Después de estar en el día peleándose por el trabajo, un arquitecto con el constructor este, con el otro, con el albañil que se equivoca en esto, con el concejal que te quiere engañar, con el otro que... ¡Uf! La vida, el cansancio de la vida, ¿verdad? La lucha de la vida. Bueno, pues nos recuerda que para él la paz era llegar a casa y bañar a sus hijos y descansar su cansancio, ponerlo sobre la mesa y encontrarse esto, ¿verdad? El alegre cansancio de la cena. Un cansancio alegre, una vida justificada en ese mismo acto cotidiano, en tan sencillo acto como compartir la cena con los tuyos, como bañar a tus hijos, como cenar con ellos, quizás como cocinarlos. A ellos no, cocinar para los hijos. Cocinar para ellos. Las caras que no han vuelto a confiar como entonces. Poco nos cuesta imaginarnos, haced un esfuerzo, a cada uno de nosotros siendo niños, si uno hace un esfuerzo y piensa en la cara de confianza que uno tenía cuando era niño, ¿verdad?, en la capacidad de confiar que uno tenía cuando era niño, en cuántas sombras cotidianas se resolvían por la mano de un adulto que te la tendía generosa y que te invitaba a seguir caminando en el camino de la vida, ¿no?, pues se verifica en nuestra vida este poema también. Las caras que no han vuelto a confiar desde entonces, tanto desde entonces. La vida se alimenta de días generosos, de dar y proteger. Si se ha podido dar, la muerte es otra. Si se ha podido dar, la muerte es otra. Hace poco leía a una autora francesa, gran poeta también, Marguerite Yourcenar, la célebre autora de Memorias de Adriano, una mujer extraordinaria también, ¿verdad? Y Yourcenar dice, en un librito que se llama Fuegos, un librito de prosa poética, ¿no?, dice, bueno, que bien, que esto de morir, que no es lo mismo morir que dejar ahí la vida en un momento determinado, ¿no? Que dejar la vida, pues todos la dejamos, ¿no? Pero que no todos morimos. Que para morir hay que haber vivido plenamente. Solo muere el que vive, ¿no? Es lo mismo que dice aquí. Si se ha podido dar, la muerte es otra. Si nos asalta a veces, porque nos asalta, ¿no? La sombra del sinsentido, la angustia de en qué hemos invertido el tiempo, en qué se nos están gastando las fuerzas de la vida, qué ha pasado con lo que fui, qué... Bueno, pues yo creo que echar, como nos invita a hacer el poema, una mirada generosa a la propia vida y encontrarnos a nosotros mismos, tanto en los ojos del niño que es invitado a confiar, como en los ojos del adulto que enseña e invita a confiar a los demás, pues algo de perdón en la propia vida uno obtiene. Algo de tranquilidad, algo de dicha, algo de espacio sereno, algo de aliento que nos ayude a vivir tranquilos. Yourcenar, que es autora de frases célebres, dice en otra frase lo siguiente, y qué verdad es, ¿no? Dice, todos tenemos derecho a ser consolados. Fijaos, ¿eh? Qué afirmación de la humanidad. Todos tenemos derecho a ser consolados. Es verdad, ¿eh? Que levante la mano el que no tenga derecho a ser consolado. El que levante la mano el que no sienta en algún momento de su vida la imperiosa necesidad de que otro ser humano, de la manera que sea, no forzosamente mediante lenguaje o mediante palabras, pero le consuele, le serene, le calme, le devuelva un poco a esto, a la época generosa. Pasamos página. Vamos a leer un pedacito, que es un trocito de prosa poética, ¿verdad?, de un autor también muy bueno, que se llama José Mateos. Es un escritor, un poeta andaluz, que el año pasado escribió un libro maravilloso, que si tenéis oportunidad de leer, os lo recomiendo, de verdad. Se titula Un año en la otra vida. Está escrito a modo de diario. De hecho, cada una de las páginas va encabezada con la fecha, que es el epígrafe, que corresponde a lo que está escribiendo cada día, ¿verdad? Un año en la otra vida. El propósito, mejor dicho, la ocasión del libro es la siguiente. Al autor, al poeta, se le muere una amiga. Una amiga se le muere. Una amiga con 50 años, con un cáncer, que es de lo que ahora morimos nosotros, de cáncer, pues se le muere. Y él hace el ejercicio de vivir un año en la otra vida. De tomar conciencia, viviendo su propia vida, siguiendo haciendo lo que hace, los paseos cotidianos que da, las labores de traductor que hace, los libros que escribe, el encuentro con la familia y con los amigos, todo, vivir, seguir viviendo la vida, pero encender la antena de la otra vida. Estar atento, estar pendiente a cómo la otra vida, y en este caso sobre todo la otra vida ya de su amiga, está presente en la suya, ¿no? Esa es la ocasión. Luego, por medio de esa ocasión, de ese pretexto, pues el libro tiene páginas memorables. Esta nos introduce dando un paso un poco hacia otro lado, en otro aspecto distinto del perdón, de la compasión, de la piedad, de la misericordia. Fijaos, vamos a leer. Es una descripción. La playa era una extensión infinita. Kilómetros y kilómetros de arena desierta. Ante mí, el sol acababa de ser engullido por el mar, y el mar se rizaba con unas olas largas que el viento descabezaba y esparcía por el aire. En el horizonte, la estela de humo de un avión que había surcado el cielo unos minutos antes se expandía hasta cobrar un tono melocotón pálido, delicadísimo. Se la tarde, ¿eh? Lentamente todo se borraba, como la pátina de una medalla antigua. Todo se despedía de todo, acariciándose, hasta que se hizo completamente de noche. Ahora, en la oscuridad, las olas trataban de borrar la luna, trémula y redonda, pero la luna sobresalía una y otra vez a ras del agua. Entonces, el faro emitió sus primeras señales. Sus dedos de luz buscaban el misterio de la noche, lo rozaban y lo dejaban solo. Después de pronunciar esas breves palabras luminosas, el faro se ausentaba y el misterio de la noche era más misterio. Bueno, es una pequeña página, delicadísima y excelentemente escrita, con finura casi de retratista, ¿verdad? Esto parece un cuadro de Antonio López, casi. Es una especie de pincelada de captación suave con pincel tierno de la ternura del paisaje, de la ternura de la vida, ¿no? Una página muy franciscana también. Y aquí, pues hay que ser un poco franciscanos en esta casa. También en las cosas que leemos, ¿no? Bueno, ¿Por qué os pongo esto? Aparte de porque me gusta, ya está. Suficiente justificación, porque es hermoso, y poner en la mano del otro hermosura, ya está bien, no hay que pedir perdón por esto, ¿no? Por lo siguiente, fijaos, si aprendiésemos a observar cada día el alba y el anochecer, aprenderíamos mucho más qué significa el perdón y la misericordia. El alba y el anochecer son dos momentos absolutamente, bueno, quería decir una obviedad, ¿no? Como casi todo lo que digo, pero fundantes del día, las puertas del día, la puerta de entrada que el sol nos introduce cada mañana, la puerta de salida, de recogimiento, que el anochecer pone delante de nosotros cada día también. Homero, que leímos el otro día un poema suyo, ese trocito de la Ilíada, al final de la Ilíada, ¿verdad? Pues dice cosas maravillosas del amanecer, del alba y de la noche. Dice, por ejemplo, de la aurora, que tiene dedos rosados y que con su luz toca a los seres. La aurora llena de luz cada uno de los seres. Sabéis que la luz es un absoluto misterio. Esto nos lo explican no solamente los científicos, sino también los pintores, los poetas, aquellos que hoy en día tienen en este mundo nuestro la palabra un poco silenciada, pero que si fuesen escuchados de otra manera, a mí, perdonad también la interrupción ahora, ¿no?, me cabrea mucho que para explicarnos cosas en los debates, pues siempre aparezcan los mismos. Con todos los respetos, ¿eh?, pero siempre son gente que ha estudiado lo mismo. Un abogado, un científico, un no sé, está muy bien, bien, ¿no? Pero ¿por qué no llevan a un bailarín alguna vez? ¿Por qué no llevan a un director de orquesta? ¿Por qué no llevan a un poeta? ¿Por qué no llevan a un pintor? ¿Siempre abogados? Es que esto es un poco, ¿qué quieren que diga? A mí me cansa, ¿eh? Como si, con todos los respetos a los abogados, ¿eh? Pero no es la última palabra, la de un señor que se sepa, aunque se lo sepa muy bien, un código o que reflexione sobre la filosofía del derecho, ¿no? Un bailarín es lo que tendrá que decir del mundo también, un poeta, un músico. Un poeta es el que mira al mundo aquí y nos dice que para aprender a perdonar y a perdonarnos, pongamos nuestros ojos, diría Francisco, en la hermana luz del alba y en la hermana y en el hermano atardecer, en el hermano anochecer. Este es el ciclo de la vida, ¿eh? Lo que el anochecer y el alba nos recuerda es que cada día la vida se reescribe, que la página que ha sido escrita pues es clausurada, ahí queda, ovillada en el hilo de la vida, y que al día siguiente tienes una página en blanco. Y es así. Algo tan simple, el ciclo vital, el ciclo biológico, tiene que ir relacionado con nuestra manera de comprender un poquito mejor la vida también. Es decir, que seamos capaces de alguna manera de reproducir en nuestro corazón el movimiento del día, de reproducir en nuestro ritmo vital el ritmo de la vida, el ritmo de cada uno de los días que se nos regala, que se nos presenta, ¿no? Aprender a perdonar, a perdonarnos, a olvidar, a recordar, de la misma manera que el sol ha aprendido a salir y que la noche ha aprendido a hacer descansar el sol. Algo así. Bueno, se acabó el arrebato místico este que en el que creo, ¿eh? En el que creo, no lo digo por... Y vamos a leer el último poema de hoy. Es un poema escrito por un argentino, Hugo Mujica, un hombre de una calidad poética grande, muy grande, para mí es un gran poeta, y de una vida pues también muy interesante, ¿no? Muchas veces los poetas tienen vidas aburridas, y ya está, no tienen por qué tener vidas entretenidísimas o muy prolíficas en aventuras. En el caso de este hombre, pues sí, ha tenido una vida bastante interesante, ¿no? Este es un señor argentino que a los 17 años, en los años 60, abandona Buenos Aires y sin tener ni idea de inglés se lanza a la aventura y va a Estados Unidos. Entra en contacto con el movimiento hippie, prueba toda clase de sustancias, está metido en todos los movimientos de jóvenes revolucionarios, tiene una crisis espiritual, entra en contacto con un gurú indio, se va detrás de él a la India, vuelve a Estados Unidos, conoce a Thomas Merton, se hace monje trapense. Está 7 años de silencio en Kentucky, en el monasterio, con él. A los 4 años de silencio, descubre que dentro de él hay un poeta. Empieza a escribir poesía. Al 7º año deja el monasterio, se va a París, estudia arte. Vuelve a Argentina,
se ordena sacerdote. Y a los 45 años, todo esto 45 años, ¿eh? 45 años, pues se mete en su casa de Buenos Aires y vive como vive ahora, escribiendo poesía y siendo crítico de arte para un periódico de Buenos Aires. Una vida así contada en 2 minutos, ¿verdad? Aprovechada, yo diría, ¿no? Y un gran poeta, que en su obra poética reflexiona mucho y tiene muy presente lo que yo voy a denominar así, y lo que este poema pone delante de nosotros, ¿verdad? Fijaos, el perdón original, es un leitmotiv, es un aspecto recurrente de la obra poética de Hugo Mujica, el perdón original, que es, digamos, para él, ahora lo leeremos, ¿verdad?, el destino de la vida humana. ¿En qué consiste la vida? Pues Hugo Mujica diría, en llegar a perdonarnos por estar vivos, en llegar a perdonarnos a nosotros mismos la propia vida. Vamos a verlo. Lo que se nos ha dado, se titula así, lo que se nos ha dado. Hay días, al caer la tarde, en que la vida nos cuenta algo del perdón que recibimos, de lo que otros han callado. Hay noches en las que algún vestigio se enciende, una brasa en la memoria, un grillo tras la ventana, o una flor de las que se abren cuando lo demás ya duerme. Son noches en que la quietud revela la vida que recibí sin siquiera la violencia de haberla merecido. No sin por qué, ni para qué, el puro existir, el milagro. Son pocas líneas, y parece que se dice fácilmente algo que está urdido aquí en este poema de una forma muy hábil, muy magistral, poéticamente, ¿no? Y reflexiva, intelectualmente también. A lo mejor para entenderlo, pues hay que leerlo varias veces, desde luego, pero podemos usar un truco, ¿no? Que es ir al final e ir del final al principio. Lo que nos dice es que la vida no tiene ni razón de ser, ni tiene horizonte ninguno. Y que ese es su valor. No os escandalicéis, ¿eh? Porque esto no va nada en contra de lo que nosotros pensamos ni sentimos. Bueno, cada uno sé lo que piensa, vamos. De lo que yo pienso, por lo menos, y de lo que yo siento, ¿no? Decir, voy a explicarlo, ¿no? Que la vida no tiene sentido es otra manera, la manera poética que aquí se elige de decirnos que la vida tiene absoluto sentido. Que la vida tiene absoluto sentido. Para mí la clave del poema está en la palabra violencia, ¿no? Que está ahí metida, al final casi. Cuando se nos dice, la vida que recibí sin siquiera la violencia de haberla merecido. Esto es. Y esto es también absolutamente franciscano, ¿verdad? Cualquier cosa que yo merezca, el salario, el debido respeto, que me cedan el paso, cualquier cosa que yo merezca, el merecer, ese verbo merecer, siendo un verbo tan aparentemente educado, es un verbo muy violento, ¿eh? Porque me pone en confrontación con los demás. Porque ya sucede algo. ¿Qué pasa entre lo que yo merezco y tú mereces? ¿Qué pasa cuando los dos merecemos lo mismo? ¿Qué pasa cuando yo creo que me lo merezco más que tú o cuando tú sientes vehementemente que te lo mereces más que yo? Bien, las cosas que suceden en la vida cuando conjugamos el verbo merecer. Pues con la vida misma, es decir, con el hecho de estar vivos, de estar aquí, pues esto no pasa. Porque Hugo Mujica nos dice, nos pregunta, ¿no? ¿Alguno de nosotros hemos aprobado unas oposiciones para estar vivos? ¿Somos doctores en vida? ¿Alguno de nosotros ha pagado una gran cantidad para que su madre le pariera? ¿Alguno de nosotros merece la vida? ¿Merece? Lo que significa merece. La respuesta unánime es clara y es no. Y ese es el puro existir. Ese es el milagro. Y reconciliarnos con eso, ser capaces, no en una idea, ¿no?, sino en el lento caminar de una vida. Aquí el poema reproduce en el ciclo vital que contiene el ciclo vital más largo y más ancho de la vida. Es decir, aquí en el poema estamos otra vez ante el símbolo de la noche, el símbolo del atardecer. Y cada atardecer es una pequeña muerte. Dicen que las personas que duermen más son muy felices, ¿verdad? Y yo creo que es porque resucitan muchas veces. Porque algo, claro, sí, lo digo de verdad, Algo tiene el despertar, el desvelarse de resurrección, de prefiguración de lo que será la resurrección, de intuición corporal de lo que es la resurrección, ¿verdad? De intuición, no sé de qué manera, pero algo hay ahí también. Que al quedarnos dormidos estamos muriendo y que al despertar estamos volviendo a una vida distinta, la resurrección. Algo hay aquí, no sé de qué manera, pero algo hay. Y algo de esto hay en este poema. Una invitación a resucitar durmiendo y despertando. Es decir, a la contemplación de lo que sucede en el misterio de la noche. Fijaos lo que pone delante de nosotros en el misterio de la noche. Hay noches en las que algún vestigio es una huella en latín, una huella de la vida, algún vestigio se enciende. Una brasa en la memoria. Es decir, en la oscuridad, y esta es la oscuridad de la vida, no solamente la oscuridad temporal del día, ¿no? Algo se enciende en el recuerdo. La época generosa, por ejemplo, lo que decía Margarit, un grillo tras la ventana, que en la noche, que es el momento de la oscuridad, momento de la muerte, la pequeña muerte, ¿no? Que haya seres nocturnos, seres que canten de noche, es una afirmación de la vida, es una afirmación, un sí de la existencia, ¿verdad? O una flor de las que se abren cuando lo demás ya duerme. Una flor se abre, las flores nocturnas, cuando lo demás ya duerme y exhalan su perfume cuando la vida parece muerta, ¿no? Bueno, pues estos son símbolos poéticos, maneras poéticas de recordarnos la gratuidad de la existencia. Y ya que yo no he hecho nada para estar vivo, yo no puedo reprocharme el sentido entero de mi vida. Es decir, esta es la lógica de la gratuidad, esta es la lógica del don, la lógica del milagro. A mí, que no se me ha pedido el esfuerzo de existir, ¿se me van a exigir cuentas absolutas de mi existencia? Eso es lo que digo, ¿eh? Yo que no soy el originador absoluto de mi vida, tengo la responsabilidad absoluta de mi vida. No estoy con esto diciendo que el poema nos invite al sálvese quien pueda y al cada uno haga lo que quiera. Es más hondo, más profundo, no va por ahí. Esto es un poema para adultos, adultos morales, me refiero, adultos éticos, ¿no? Algo de esto es el perdón original, la comprensión del regalo original de la vida y de alguna manera la despreocupación, la confianza en la carga del sentido de la vida. Muy bien, pues mañana, que se cumple la hora, mañana leemos. Muchas gracias.